Esta semana es la de los reencuentros con la mayor parte de colaboradores que habitualmente nos ayudan a enriquecer los contenidos del programa, como es el caso en los jueves de los miembros de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, o mejor dicho, de laboralistas, porque no solamente hay abogados, hay también graduados sociales. No tenemos hoy a su presidenta Ana Gómez, pero tenemos a quien también colabora con nosotros habitualmente, que es Juanma Ortiz, en este caso sí, abogado, y sí, de Asnala. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, me alegro de volver a escucharos después de la vuelta de vacaciones.
Igualmente, ¿qué tal han ido las cosas? ¿Has descansado o no?
Pues corta, las vacaciones siempre son cortas, sí, ¿no? Es lo que se suele decir, igual que cuando se hace la lotería, ¿verdad? Que lo importante es la salud, eso pues es. Las vacaciones siempre son cortas.
Pues sí. Desde luego a todos nos gustaría tener más, pero es lo que hay y yo creo que también volver a la rutina está bien de vez en cuando, ¿no?
Sí, la verdad es que se echa de menos, igual que la vuelta al colegio de los niños.
Sí. Bueno, pues vamos a recordar, hemos tenido a lo largo del verano consultas que nos han llegado tanto al WhatsApp como al correo electrónico, que son las que hoy vamos a plantear a Juanma, pero vamos a recordar para semanas sucesivas esas dos vías que tienen los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues sí, para que nos puedan seguir llegando, las pueden hacer llegar al número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos las pueden enviar tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o enviarlas a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y por si acaso lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues vamos a saber con qué pregunta nos estrenamos.
Pues este primer oyente nos transmite su consulta. El pasado 17 de abril puso su renuncia voluntaria en la empresa donde trabajó. Trabajó desde el 1 de julio hasta el 15 de julio del 2024. El día 7 trabajó 12 horas y los demás días trabajó 8 horas. Pero la empresa no le ha pagado su finiquito, les ha enviado dos correos solicitando el pago y no le dan respuesta. En este caso, ¿qué puede hacer este oyente? Y agradecería mucho nuestra ayuda.
A ver, Juanma.
Pues es muy sencillo, evidentemente buscar a un profesional que le prepare una reclamación para que le abonen ese correspondiente finiquito, los adeudos que puedan derivarse de esa pequeña o corta relación laboral y plantear la correspondiente reclamación, en primer lugar ante el SMAC, ante la conciliación, y si llega ahí a una conciliación bien, y si no, pues tendrá que interponer una demanda ante juzgado, pero evidentemente, además aquí la carga de la prueba de esos adeudos, de que ha retribuido correctamente conforme al convenio colectivo de aplicación, corresponde a la empresa, así que es un proceso bastante sencillo.
¿Y hay un plazo determinado antes de que no podamos acudir a los tribunales?
Siempre se aplican los periodos de prescripción, que en todas las acciones laborales, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto, es de, en esta materia, de un año máximo desde que se produjo el devengo. Es decir, si lo que él ha terminado su relación en julio, pues ya sabe que tiene hasta julio del año que viene para realizar esta reclamación.
Muy bien, pues vamos a la segunda de las preguntas.
Vamos con la segunda. A este segundo oyente le gustaría hacer una consulta laboral sobre el concepto de antigüedad. En la empresa en la que trabaja se rigen por el convenio de la industria, servicios e instalaciones del metal de la Comunidad de Madrid y nos cuenta que cuando solicitas una mejora salarial te realizan un incremento en el complemento de a cuenta convenio y con el tiempo, cuando corresponde la subida salarial anual por convenio, le descuentan la subida establecida en el salario base del complemento de a cuenta convenio, alegando que es absorbible y que cobras más de lo que indican las tablas salariales. Sus preguntas son si es legal esto, según ha leído este oyente en el convenio, en los artículos 7 y 30 no lo es, y nos dice también que la antigüedad es un complemento absorbible, si lo es, si tiene un porcentaje que no se pueda absorber.
A ver, todo esto también genera muchísima duda y confusión por parte de los trabajadores que no entienden este concepto de la absorción, ¿no? De una cantidad cuando se produce pues la subida de, digamos, del salario base en muchas ocasiones.
Pues sí, la verdad es que crea muchísimas confusiones y da lugar a muchos malentendidos, tanto por parte del trabajador como por parte también de las empresas. Uh-huh. En primer lugar, para responder a esta respuesta del oyente, tenemos que indicar que creo que se produce una confusión de conceptos a la hora de realizar la pregunta. Una cuestión es la antigüedad, que es un concepto salarial que viene regulado en ciertos convenios colectivos, en este caso también el de el Metal de Madrid, ¿de acuerdo? Se establecen una serie de retribuciones en función de los años de antigüedad. Esto es un concepto salarial distinto del salario base o distinto de otro tipo de conceptos salariales. Por lo tanto, ese concepto tú lo vas ganando o va incrementándose en virtud de los años que tú vas prestando de servicios en la empresa. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de otro concepto que se sea cuenta de convenio o con una subida salarial que tú hayas pactado con la empresa. Es completamente distinto. Por supuesto que el concepto antigüedad, es decir, ese dinero que yo voy ganando por el transcurso del tiempo dentro de la empresa, no es absorbible porque es independiente. Y de hecho, a la vez que se produce la revisión del convenio en cuanto a los conceptos salariales, como puede ser el salario base o complementos de distancia o complementos de asistencia, también el complemento de antigüedad va a subir. Por lo tanto, el complemento de antigüedad no es absorbible, irá subiendo. Otra cosa distinta es que tú hayas pactado con la empresa un importe que va más allá de lo que el convenio prevé para tu categoría profesional. Vamos a poner que el convenio para tu categoría establece 1.200 euros, pero tú has pactado libremente y legítimamente con tu empresa que vas a cobrar 1.500 euros. Y ahora, esa diferencia de 300 euros, tenemos que plasmarla en la nómina. Y la plasmamos, en este caso porque la asesoría lo ha hecho así, en un concepto que se llama a cuenta de convenio. Este concepto a cuenta de convenio se establece libremente por parte de las empresas, normalmente al comienzo de cada año, en una cuantía que lo que hace es prever lo que el convenio pueda subir en ese año, para que cuando llegue esa revisión no tenga un impacto económico muy, digamos, importante en la empresa y que sea más fácil o más digerible. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas subidas que se pactan entre trabajadores y empresa se incluyen en este tipo de concepto. ¿Qué sucede con este concepto? Que este concepto está precisamente previsto para cuando el convenio sube, que sea absorbido total o parcialmente. Entonces, claro, si tú pactas con la empresa ese complemento y lo metes en ese concepto, cuando haya una subida de convenio, tu salario no va a variar, porque lo mismo que se van a incrementar el salario base, el complemento de antigüedad o otros complementos que el convenio prevé de subida, en la misma medida se va a minorar ese concepto de a cuenta de convenio.
Claro.
Por lo tanto, un consejo que yo le doy a todos los trabajadores es que cuando pacten un salario con su empresa, tengan mucho cuidado de que ese concepto se establezca en la nómina como un complemento personal o como un complemento de dedicación o como otro tipo de concepto, porque si se mete a cuenta de convenio, evidentemente van a tener congelado su salario hasta que las subidas de convenio superen ese total que han pactado con la empresa.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Juanma, pero antes vamos a hablar de la oferta de empleo público que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Madrid tras estos consejos. Teníamos la noticia, 1.135 puestos de trabajo, que he perdido la cuenta yo al principio y no lo he dicho correctamente, pero ya queda puntualizado. Seguimos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala y colaborador habitual del programa. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí seguimos, Javier.
Pues vamos con la tercera pregunta.
Este tercer oyente nos cuenta que le informan desde la asesoría que los despidos improcedentes ya no están regulados y es un juez quien debe declarar dicha improcedencia. No se puede realizar un despido improcedente directamente. ¿Es correcto esto? Nos pregunta este oyente.
A ver, esto es interesante porque sí que es verdad que ha cambiado algo en los últimos años.
En principio, el despido improcedente es debe calificarse como una extinción de la relación laboral que es ilegal. Es decir, que no se ha ajustado a las normas, o bien de fondo o bien de forma. El hecho de que un despido sea improcedente es una calificación jurídica, pero eso no impide que las partes en una conciliación judicial o incluso unilateralmente por parte de una empresa se pueda reconocer como improcedente la decisión de extinción, ¿de acuerdo? Otra cosa serán las consecuencias jurídicas que eso pueda tener, pero en principio no ha habido ninguna variación sustancial en cuanto a esa calificación jurídica del despido improcedente que puede ser reconocida directamente por, en este caso, quien toma la decisión, que es la empresa.
Ah, pues es que hay muchas empresas que dicen, oye, te mando al SMAC porque yo no te puedo reconocer la improcedencia hasta el momento de la conciliación, no antes.
No.
Eso es falso,
se puede,
¿no?
Se puede reconocer directamente en la carta de despido la improcedencia.
Correcto.
Otra cosa son la legislación que ha salido para proteger, digamos, los fraudes que se cometían en estos aspectos, que suele ser que muchas veces el trabajador y el empresario, o el trabajador solo pidiéndose de la empresa, o el empresario y el trabajador pactan la extinción de la relación laboral, y eso que siempre se suele decir de que el trabajador dice, bueno, dame el paro.
Sí, claro.
Hay una baja voluntaria o un pacto entre las dos partes, el trabajador no se sitúa en una situación legal de desempleo, puesto que esa situación de desempleado la alcanza por voluntad propia o por voluntad común, y por lo tanto no tendría derecho a prestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se reconoce el derecho a la improcedencia para que el trabajador genere esa prestación, y eso puede ser una sanción para la empresa por connivencia y una pérdida de las prestaciones para el trabajador, con una sanción que a lo mejor no le permite cobrar el desempleo durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que para que eso tenga una cierta validez tiene que reconocerse en el SMAC o en el juzgado.
Claro.
Y por lo tanto, por eso es por lo que se da ese paso. Además de por la retención de IRPF, que si lo reconoce directamente la empresa, sí tiene la indemnización, retención de IRPF, y si se hace en el SMAC o en el juzgado, no tiene retención de IRPF.
Correcto. Bueno, pues vamos con la cuarta.
Este último oyente tiene una duda importante y es la siguiente. Ha sido seleccionado para una oferta de trabajo muy buena para su crecimiento profesional y justamente esta semana es su última semana antes de 2 semanas de vacaciones. ¿Puede usar sus vacaciones como tiempo de preaviso? Es decir, disfrutarlas y, por ejemplo, el viernes informar a la empresa que hace el preaviso de 15 días antes de marcharse, porque nos dice que, según ha leído en otros foros, esto es posible ya que las vacaciones son días considerados como laborales y no hay nada que indique que deba trabajar esos días.
A ver, ¿qué le podemos decir?
La respuesta es muy, muy, muy sencilla. Por supuesto que sí. La ley, tanto el Estatuto de los Trabajadores como los convenios, lo que regulan es que para irte normalmente de una empresa, salvo que se regule un periodo superior, el periodo habitual suele ser de 15 días. Pero no se establece que esos días sean hábiles, inhábiles, laborables, no laborables, son 15 días. Es decir, es una previsión que hay que dar a la empresa para que evidentemente pueda sustituir al trabajador que en este caso se marcha. Por lo tanto, basta que le notifique 15 días antes. Ya esos 15 días, si se trabajan, si está de vacaciones, incluso si es que estuviera de baja, cualquier tipo de situación, son 15 días que tú debes de preavisar a la empresa con independencia de cómo se presten o qué suceda en esos 15 días.
Muy bien, pues Juanma, un placer que nos hayamos reencontrado. Comentaremos noticias, yo creo que el jueves próximo, porque hoy tenemos también a Eva Blázquez y vamos combinando las dos secciones en los jueves de repaso a las noticias y de esas otras preguntas que nos demandáis con respecto a la seguridad social. Así que, Juanma, un placer.
Pues nada, un placer reencontraros y tendremos una temporada estupenda, seguro.